RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Pesaide, Radio Nacional, Euskadi, Ane Villasante.
Hola Euskadi, ¿cómo están? Miramos hoy con lupa todos los datos por si alguno se escapó ayer y con intención de analizarlos en profundidad. Lo haremos a lo largo del Besaide, pero primero, grosso modo, después de las elecciones, esta tarde se reúnen las ejecutivas de los dos partidos que han empatado en escaños, 27, que no en votos. Este domingo PNV y EH Bildu, los jeltzales, han ganado las elecciones, pero han perdido 4 escaños y EH Bildu ha quedado por detrás en votos, pero en ese mismo camino de 4 años ha ganado 6 escaños. Los primeros piensan ya en sus pactos con el PSE y los segundos se siguen felicitando por los resultados. Itxaso Atutxa y Nerea Cortajarena.
Hoy, después del EBB, se pondrían en contacto con todos los partidos políticos y que empezaríamos a hablar, pero creo que es obvio que hay un respaldo, yo creo, también de la ciudadanía a que un gobierno fuerte y en coalición pueda ser posible, y además un gobierno con mayoría absoluta.
Hemos ganado espacio, hemos llegado a personas que jamás habían votado a EH Bildu, 90.000 votos más, son muchísimos, muchísimos votos, y creemos que todavía hay opción de más.
Pues aunque toda Euskadi es de los unos o de los otros, incluso en los municipios, con una salvedad, que en La Guardia ha ganado el Partido Popular, todo apunta a que se va a reeditar el gobierno vasco actual, esto es PNV, con PSE, que se ha quedado con el bronce, subiendo 2 escaños, y que se espera que tenga más poder en los próximos 4 años, teniendo en cuenta que estos han mejorado y el PNV ha empeorado en Ecuandueza.
Yo evidentemente estaré esperando la llamada de quien entiendo que tiene que liderar ahora el proceso negociador, que es quien ha ganado las elecciones, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista Euskadi parte desde una posición de fortaleza, de mucha mayor fortaleza con respecto a la pasada legislatura, todo hay que decirlo, y en fin, yo creo que lo primero que hay que hacer es marcar las prioridades.
Pues lo siguiente, después de esas prioridades, si todo marcha, sería la investidura. Y aunque legalmente no hay tiempo para que se produzca, la experiencia de pasadas legislaturas nos dice que podría ser en 2 meses. Y sobre el resto de partidos, el Partido Popular ha ganado un asiento, Sumar otro, el único que tiene y que no va a ocupar su candidata Alba García. Vox mantiene el que tenía y el Carrequín Podemos pierde toda representación. Esta vez ha sido más claro el perdedor que el vencedor. Y el que definitivamente se va es Íñigo Urkullu, que ha estado esta mañana en Guernica, en el acto de proclamación del lugar como lugar de memoria democrática declarada hace días. Ha dicho cómo se siente, además, con respecto a lo que deja atrás 12 años siendo lehendakari. Amaia Iriarte, ¿cómo ha sido esa ya casi despedida? ¿La habéis visto más tranquilo?
Bueno, pues hemos estado en lehendakari ya en funciones, tranquilo, con media sonrisa, saludando sin parar y mirando con el rabillo del ojo un poco divertido la pared de periodistas y gráficos que le estábamos esperando. Se va, nos ha dicho, deje su cargo en paz.
Con mucha paz interior. Mucha paz interior, porque el compromiso adquirido en su momento para ser candidato al Lehendakari el año 2012 es lo que he pretendido cumplir con absoluta dignidad respecto a lo que es la sociedad vasca y buscando siempre el bien para los ciudadanos y ciudadanas.
Ha afrontado los retos, los temporales, ha dicho, como COVID, como el vertedero de Zaldívar y sus 2 fallecidos, las crisis económicas. Lo ha hecho con un buen equipo, siente respaldo y cree que Euskadi queda bien. Al que espera sea el futuro lehendakari, Manuel Pradales, le da pocos consejos: que experimente.
Y desde este domingo está en el hospital de cruces, todavía grave, Alex, el vizcaíno, que ha estado alrededor de 2 meses ingresado en un hospital de Bangkok por una pancreatitis. Sigue crítico, aunque estable, y su recuperación, dicen los médicos que le atienden, va a ser larga.
Esperamos su recuperación, pero el proceso posiblemente sea largo debido a la gravedad.
Ha sido un proceso largo, lleva ya 2 meses con ello. El traslado ha salido bien, estamos contentos y ahora estamos trabajando.
Del terreno laboral, delegados sindicales de ESK, CGT, ELA y LAF en Michelin, Vitoria, se concentran a esta hora ante la puerta principal de la planta para denunciar despidos abusivos e injustificados. Los sindicatos hablan de un régimen disciplinario severo en la factoría. Unai Arregui es de LAF.
No le vemos una razón justificada a los despidos que está habiendo, porque nosotros creemos que hay otra manera de tratar estos temas, que es educar a la gente a no cometer, pues yo que sé, actos inseguros o actos que puedan ser dignos de una sanción, pero no una sanción tan extrema.
Y una cosa más, los hoteles vascos aumentaron en marzo un 16,5% las llegadas de turistas y casi un 20% las noches de alojamiento. La estancia media fue de casi 2 días por encima de la de hace un año. Hasta las 2 con Silvia Castelló domando los sonidos. Seguimos. Toda Euskadi, los 3 territorios, llevan las siglas de PNV y EH Bildu, con victoria de los jeltzales en Vizcaya y EH Bildu en Donosti y Álava. Pero es que incluso en los municipios han ganado o uno u otro, conformando un mapa poco colorido que solo tiene una excepción azul. Borja Gutiérrez.
Pues entrando a desglosar un poco por territorio los resultados de ayer, el PNV mantiene con claridad su bastión vizcaíno, EH Bildu se hace fuerte en Guipúzcoa, donde acumula una nueva victoria, y la gran novedad reside en Álava, donde por primera vez en la historia la izquierda abertzale es la opción mayoritaria. Si hablamos por municipios, Euskadi se tiñó ayer claramente de 2 colores. PNV y EH Bildu se reparten prácticamente la totalidad del mapa. Solo hay una excepción, la localidad alavesa de La Guardia, donde se impuso el Partido Popular. Por capitales, el PNV mantiene Bilbao, también San Sebastián, pero es EH Bildu quien por primera vez se impone en Vitoria. La formación jeltzale se queda con la margen izquierda, pero pierde Durango o Guernica, que pasan a manos de EH Bildu. La izquierda abertzale se hace con algunos núcleos de población alaveses como Amurrio u Oyón, y arrasa también en Guipúzcoa, arrebatando importantes municipios a PNV y a Partido Socialista. Son el caso de Zarauz, Zumárraga o incluso Eibar. En cuanto al reparto de escaños, habrá que esperar al viernes para contabilizar los más de 8.000 votos emitidos desde el extranjero. Será difícil un cambio, pero matemáticamente es posible. Estarían en el aire 2 parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi. Sumar está a 738 papeletas de arrebatárselo en Vizcaya y EH Bildu a 1.360 en Guipúzcoa.
Bueno, pues esa es la primera parte y ya votados. Ahora nos toca esperar a ver qué hacen los políticos con esos votos, pero con las pistas sobre la mesa, porque todo apunta a que PNV y PSE repiten coalición. Y de ser así, ¿cuáles son los plazos para la investidura, Borja? Porque plazos legales como tal no hay, pero por experiencia suele producirse unos 2 meses después de las elecciones.
Eso es, no existe plazo legal para ello, pero lo habitual, teniendo en cuenta otras ocasiones, suelen ser 2 meses, así que de ser así podríamos tener nuevo inquilino de Ajuria-Enea de forma oficial a mediados del mes de junio, un tiempo en el que, salvo sorpresa mayúscula, PNV y Partido Socialista pues deberán buscar un acuerdo para reeditar su pacto de anteriores legislaturas. Un punto de encuentro en el que quede reflejado el nuevo equilibrio de fuerzas que contemple el bajón nacionalista y el ascenso socialista. Para ser investido lehendakari, Manuel Pradales necesita la mayoría absoluta del Parlamento, 38 de los 75 escaños en la primera votación y simple en una segunda. Hay de tiempo hasta el 11 de mayo para proclamar a las 75 personas electas que formarán parte del Parlamento en esta 13ª legislatura. Los comicios de ayer nos dejan una Cámara mayoritariamente soberanista y de izquierdas. 31 de los 75 parlamentarios repiten y su edad media es de poco más de 47 años.
Gracias, Borja. Esperaremos para saber cuándo es esa investidura. Y mientras, el análisis y los posibles pactos. Empatados en escaños con EH Bildu, pero no en votos, porque han conseguido más. El PNV ha ganado las elecciones en Euskadi e Imanol Pradales suena fuerte como futuro lehendakari. Esta tarde se reúne su ejecutiva para valorar esos resultados y empezar también a mover ficha. Feli Alday, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues será a 4:30 cuando el EBB se reúne en la Sabine Etxea para analizar esos resultados y la formación del nuevo gobierno que liderará Imanol Pradales y que tendrá a los socialistas como socios preferentes. Tras el intercambio de felicitaciones la misma noche electoral, el PNV asume que los socialistas van a tener más peso en el nuevo ejecutivo. Han pasado de 10 a 12 escaños, pero de momento, adelantado en las mañanas de Radio Nacional la presidenta del Bizkaiburu Batzar, Itxaso Atutxa, toca hablar.
Ahora toca que sentarse y hablar. Ayer tanto Imanol Pradales como Andoni Ortuzar adelantaron ya que hoy, después del EBB, se pondrían en contacto con todos los partidos políticos y que empezaríamos a hablar, pero creo que es obvio que hay un respaldo, yo creo, también de la ciudadanía a que un gobierno fuerte y en coalición pueda ser posible, y además un gobierno con mayoría absoluta.
Un gobierno que recoge la pluralidad vasca, que ha respaldado la propia ciudadanía y que garantiza los resultados electorales.
Un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco como fuerza más votada, pero un gobierno plural, y creo que esa pluralidad que ya tenía el gobierno anterior, los gobiernos anteriores del lehendakari Urkullu, en el futuro también podemos garantizarla con estos resultados, que también han supuesto además un mejor resultado para el Partido Socialista.
Atutxa defiende que el programa electoral puede ser garantía sólida para un programa de gobierno que redite ante la coalición con los socialistas, con los que tratarán de llegar a acuerdos tanto sobre el número de carteras a gestionar, en la actualidad tenían tres, como en las políticas con las que afrontar los nuevos retos de Euskadi.
Pues el PNV ya piensa en pactos, parece que lo tiene claro, y bueno, el PSE así lo difundía y así ha pasado, va a ser la llave del gobierno y con dos escaños más, 12, puede así reeditar gobierno con el PNV con mayoría absoluta, y los jeltzales parecen dispuestos a darles más poder teniendo en cuenta que ellos han dejado por el camino 4 escaños. En cualquier caso, que vuelvan a pactar es la opción más lógica teniendo en cuenta que no pocas veces el candidato y hasta el presidente del gobierno han defendido que no iban a apoyar a Pello Chandiano.
A las 5 de la tarde ha convocado Eneko Andueza la Comisión Ejecutiva de Euskadi para analizar los resultados electorales. PNV y PSE sumarán de nuevo mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y ahora comienzan unas negociaciones en las que los socialistas ya han adelantado que harán valer su fuerza. Los dos partidos han confirmado que buscarán repetir pacto y ambos tienen una dilatada experiencia en negociar entre sí tras 8 años de gobiernos vascos de coalición más los de ayuntamientos y diputaciones. Pero eso no quiere decir que las negociaciones vayan a ser fáciles. Los 12 escaños del Partido Socialista se van a vender caros.
Evidentemente el Partido Socialista Euskadi parte desde una posición de fortaleza, de mucha mayor fortaleza con respecto a la pasada legislatura, todo hay que decirlo, y en fin, yo creo que lo primero que hay que hacer es marcar las prioridades y observar qué puntos de encuentro tenemos. Por tanto, bueno, yo espero esa llamada, que entiendo que se producirá a la mayor brevedad.
Andueza espera la llamada del PNV para comenzar las conversaciones. Asegura que este nuevo gobierno tiene que servir para gestionar lo que verdaderamente importa a la ciudadanía y no intereses exclusivos de una parte del nacionalismo. Lo habitual es que estas negociaciones duren unos 2 meses, de manera que la investidura del nuevo lehendakari sería a finales de junio.
Las seguiremos de cerca todas esas conversaciones, porque aunque EH Bildu es el partido que más subida ha pegado, todo apunta a que no va a gobernar, a pesar de haber conseguido esos 6 escaños más y plantarse a la altura del PNV. Ese cambio de ciclo político que tanto han mencionado últimamente, desde luego, parece que se ha empezado a fraguar. Víctor Fernández.
En las filas de EH Bildu lo tienen claro, el mapa político ha cambiado y prueba de ello son los resultados cosechados en los comicios, los mejores de su historia, lo que demuestra además la tendencia al alza de la coalición soberanista. Así lo ha asegurado Nerea Cortajarena, parlamentaria electa por Gipuzkoa, en los micrófonos de Radio Nacional.
Lo que los resultados demuestran es que esa tendencia al alza de Euskal Herria Bildu es una tendencia pues que es imparable. Hemos ganado espacio
que les da más autoridad en la Cámara Vasca, en la que apostarán, ha dicho, por más colaboración para abordar los retos que afronta Euskadi.
Los retos que tenemos por delante son unos retos muy importantes que requieren de cooperación, y desde luego nosotras vamos a intentar ofrecer una respuesta a esa demanda que nos ha hecho la ciudadanía muy claramente.
Y uno de los temas que marcarán la próxima legislatura, apunta, será la del establecimiento de un nuevo estatus político.
Es un tema que ha quedado un poco en un cajón, pese a que hemos visto cómo las necesidades que tenemos en el día a día y los problemas que tenemos en el día a día requieren de más soberanía, pues como por ejemplo el poder decidir aquí cuántos médicos necesitamos para poner en Piosakidetza, o poder establecer aquí un salario mínimo interprofesional acorde con nuestra realidad socioeconómica, ¿no?
La mesa política de EH Bildu se reunirá en su sede de Donostia para valorar los resultados a las 4 de la tarde.
También el Partido Popular gana un escaño, pasa de 6 a 7, y aunque no es decisivo, celebra la nueva cifra. No ha llegado a los 100.000 votos, pero se ha quedado cerca. Eso sí, no ha conseguido llevarse por delante a Vox, que mantiene su escaño. Amaia Martínez va a seguir en el Parlamento Vasco. Jesús Morales.
En Radio Televisión Española, el presidente de los Populares Vascos y diputado electo por Álava, Javier de Andrés, habla de cambio de tendencia. El Partido Popular rompe con una mala racha de más de 20 años.
Habíamos venido bajando desde el año 2001, o sea, 23 años consecutivos en los cuales hemos tenido bajadas electorales en el País Vasco, y es la primera vez en la cual recuperamos posición, y además no ha sido pequeña.
Respecto de 2020, cuando se presentaron en coalición con Ciudadanos, suben en los 3 territorios, más de 36.000 votos en total, y ganan un escaño en Álava. No han podido arrebatárselo a Vox, dice de Andrés, que no han cambiado su estrategia para atraer al votante ultra.
No vamos a condicionar nuestra opinión y nuestra campaña por otras circunstancias, ¿no? Realmente hay que tener en consideración cualquier otro partido. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro proyecto. proyecto, creemos que es el bueno.
Muy satisfecho el dirigente popular por los resultados de su partido, aunque cree que podrían haber sido mejores si la campaña no hubiera estado tan polarizada entre PNV y EH Bildu.
Y hemos llegado a más gente, y creo que si no se hubiera dado esa circunstancia de una polarización, la alternativa de gobierno de Bildu, que bueno, pues a mucha gente también cercana al Partido Popular, pues le ha podido infundir miedo, pues seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado.
Mañana, Comisión Ejecutiva de los Populares Vascos para hacer balance y diseñar su estrategia para la próxima legislatura.
Pues Sumar también suma y se queda con un asiento que no es para Alba García, su candidata. Se lo queda Jon Hernández, que es el secretario general del Partido Comunista de Euskadi y el primero de la lista alavesa, el territorio que les ha concedido la entrada en la Cámara de su capital. Aunque han tenido más votos en Vizcaya y Guipúzcoa, el reparto de 25 escaños por territorio sin tener en cuenta su población, así lo ha reflejado. Y desde su nueva posición han dicho esta mañana que quieren representar a los 23.000 vascos que han votado a la izquierda, que se ha quedado fuera. Iker Álvarez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, hoy hemos asistido a la primera valoración post-noche electoral de la formación de Yolanda Díaz, que están satisfechos, dicen, por conseguir su objetivo, que era entrar en el Parlamento Vasco por primera vez en su historia. Aunque les hubiera gustado, dicen, sacar algún escaño más, como el que ha perdido en Vizcaya Alba García por tan solo 600 votos, y es que ya han anunciado que intentarán ver si finalmente se puede conseguir con el voto de los residentes en el extranjero. Son la única fuerza que sobrevive dentro de la llamada izquierda confederal vasca, ya que Podemos, el Carrequín Podemos, ha desaparecido por completo, perdiendo 6 escaños que tenía, por lo que desde Sumar se erigen ahora como los líderes de este bloque y tienden la mano ahora a los votantes de la formación morada. Íñigo Martínez es el candidato por Álava.
Lo que sí que tenemos que hacer es conectar con esas 23.000 personas y, bueno, pues fortalecer este espacio político.
Pero dicen que este solo es un primer paso para ellos, ya que Sumar tiene futuro en Euskadi. Lander Martínez es diputado en el Congreso por Vizcaya.
Que de aquí entendemos que como punto de partida todo objetivo debe ser crecer, debe ser consolidarnos, debe ser hacernos crecer y ser más en todos los pueblos y ciudades.
Pero eso sí, han anunciado que pese a que Alba finalmente no estará en el Parlamento, seguirá teniendo un papel clave de liderazgo en el futuro de este espacio político en nuestro territorio y que no se prevén cambios en la directiva tras los resultados de anoche.
Besaide, Radio Nacional de España.
Ingresado en el hospital de cruces y grave se encuentra Alex, el vizcaíno que ha estado alrededor de 2 meses ingresado en un hospital de Bangkok por una pancreatitis y que este domingo llegó de Tailandia en un avión medicalizado del Ministerio de Defensa. Mercedes Fernández.
A las 6:15 de la tarde aterrizaba en el aeropuerto de Loyu el avión de la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire con Alex García, su madre, su cuñada y un amplio equipo sanitario compuesto por 11 personas a bordo. Tras un vuelo de 14 horas que transcurría sin incidencias clínicas, les esperaba a pie de pista otra unidad del servicio de ambulancias de soporte vital de Osakidecha, que trasladaba a Alba Seuritarra, de 36 años, al hospital de Cruces, donde quedaba ingresado en la UCI a cargo del equipo de medicina intensiva. Aquejado de una pancreatitis necrotizante, llegaba consciente y estable. Según el parte médico facilitado anoche por el Departamento de Salud, su pronóstico es grave, pendiente de evolución.
Por el momento, el paciente se encuentra consciente y con las constantes vitales estables. El pronóstico es reservado, esperamos su recuperación, pero el proceso posiblemente sea largo debido a la gravedad.
Salud no ofrecerá más partes médicos y será a partir de ahora la familia quien decida si se hacen públicos o no más datos sobre la evolución del paciente.
1:48. Guernica, todo el municipio, ya es considerado lugar de memoria histórica por su tristemente famoso bombardeo que en 1937 destruyó la localidad y acabó con un tercio de sus vecinos, unos 5.000. Amaia Iriarte, esta mañana el Lehendakari en funciones, la consejera de Justicia Nerea Melgosa y Bingen Zupiria, portavoz, han estado allí en el acto de proclamación.
Sí, nos han mostrado un espacio que sirvió para refugiar durante la guerra civil a los trabajadores de las empresas de la zona. Se descubrió por casualidad y para el Lehendakari en funciones Iñigo Urkullu, un añadido en la historia de una Guernica referente democrático.
Y junto al recuerdo y el homenaje, el reconocimiento. El reconocimiento a quienes durante décadas han aportado lo mejor de sí mismos para hacer de Guernica el referente local y global que hoy es.
El alcalde de la localidad, José María Gorroño, nos recordaba ese bombardeo de la localidad en 1937.
Este bombardeo destruyó
hogares, sueños, vida, enterró en su momento, escombro tras escombro, el espíritu de libertad del pueblo vasco.
Un espacio más, nos han dicho, para el compromiso con la memoria de Guernica y de la democracia.
Y de lo laboral, a esta hora, delegados sindicales de SK, CGT, la ILAF en Michelin Vitoria se concentran ante la puerta principal de la planta para denunciar despidos abusivos e injustificados. Lo hacen en apoyo, en concreto, a un trabajador destinado en el taller de cocción de ruedas gigantes que fue despedido tras asistir como testigo al juicio de otro compañero despedido improcedentemente. Según denuncian estos sindicatos, la empresa ocultó la represalia con un expediente sancionador que acabó en ese máximo castigo. Unai Arregui, del sindicato LAB.
Llevamos varios años denunciando que Michelin está, como decir, abusando del régimen disciplinario y está habiendo despidos pues bastantes todos los años, pues unos 12, 13 por el régimen disciplinario. Pero es que este caso ha sido como muy claro de una represalia. Entonces, pues hemos activado un protocolo antidespidos que tenemos firmado las cuatro secciones que convocamos y hoy vamos a estar en la puerta pues denunciando este despido.
Pues en Vitoria también, y también de lo laboral, el 9 de mayo se celebra un foro de empleo donde se van a ofrecer 239 puestos de trabajo. ¿De qué tipo, Fran Espín?
Son oportunidades para cubrir puestos en sectores económicos muy diversos, como la alimentación, la industria, la salud e incluso la informática. En el 37% de los casos se pedirán titulaciones universitarias, el 29% un grado de FP y el resto no hará falta tener una titulación o tan solo la ESO. Mariana Anclares, concejala de Empleo en el Ayuntamiento de Vitoria.
Además, queremos ofrecer actividades dirigidas a mejorar las competencias y a ampliar la información de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo. En esta 14ª edición de Empleo GUNE van a participar un total de 96 empresas y entidades, 64 de ellas con atención al público en stand.
Según nos ha contado la diputada foral de Empleo, que también estaba en el acto, en Álava hay unos 166.000 afiliados a la Seguridad Social, 3.000 más que el año pasado. Para Cristina González, este foro supone una oportunidad única, no solo por la búsqueda de trabajo, también para la formación y orientación.
Hay empresas que no encuentran a profesionales que están demandando, y también hay personas dentro del desempleo que no tienen formación, aunque esa sería otra materia y otros programas.
Para poder participar en este foro se deben inscribir previamente en la web de www.empleogune.com.
Gracias. Más cosas. La importancia que tiene el deporte para llevar una vida equilibrada y para mejorar la salud mental se pone en valor en Vitoria el próximo 4 de mayo. La Asociación Horeca Vide nos cita para emprender una marcha solidaria de 3,5 kilómetros por el centro de la ciudad. Conchi Gándara, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, desde la Plaza de los Fueros hasta el Parque del Prado y vuelta a ese punto de salida. Marcha solidaria, sábado 4 de mayo, que espera que una marea naranja llene los 3,5 kilómetros de recorrido que tú decías, diseñado por ese maratoniano a la vez, Martín Fitt. Se quiere fomentar la integración de personas con enfermedades mentales, combatir el estigma y lograr que deje de ser tabú. Mila Manzanal, presidenta de Horeca Vide, la Asociación para el Apoyo a Afectados y Familiares por el Trastorno Bipolar y la Depresión.
No podemos, cuando tenemos una enfermedad mental, callarla, ocultarla, sufrir en silencio por medio al rechazo, por miedo a la pérdida de un trabajo. Esto tiene que cambiar. Debemos de ser fuertes, de hacer campañas de estas grandes. Esta marcha está para ello, para visibilizar y que todo se normalice, por favor.
Con un recorrido apto para todas las edades, los que quieran formar parte de esta marea naranja en apoyo a la salud mental podrán inscribirse hasta el día anterior de la marcha a través de la web de Horeca Vide a cambio de un donativo de 5 euros. Bajo el lema El deporte por la salud mental, esta marcha solidaria va a contar con deportistas de élite.
También para visibilizar la salud mental se ha presentado hoy un libro de cuentos, Osasunitzak, con escolares. Más de 600 chiquis de 7 centros educativos de Vitoria han elaborado este libro que recopila diferentes historias, tanto en castellano como en euskera. Y los niños no solo han hecho los dibujos, también han escrito los guiones. El libro va a estar disponible en las bibliotecas y centros cívicos de la capital. El concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz de Escudero, ha avisado de que los más pequeños sufren cada vez más problemas de salud mental, según refleja un último estudio elaborado por el ayuntamiento.
Ayudar a fomentar buenos hábitos para favorecer la salud mental infantil.
Ese es el eje principal de los cuentos. Pero además, el libro, a lo largo de sus 100 páginas, también pretende animar a la lectura y a la creatividad.
Nos vamos acercando a las 2, no sin antes presentarles a Manuela Ivanson. A las 8:30 de la tarde va a estar en el Gasteche de Getaria, así que ya saben, si quieren conocerla en persona y escucharla en directo, vayan allí. Ahora es tiempo de información local.